una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Siete de la noche con tres minutos, esto es De Genios, Poetas y Locos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y de veras que es un placer estar de nuevo aquí en estos micrófonos de Radio Universidad con mis buenos amigos. César Gilabert, ¿cómo estás?
Muy bien, más de genio que de poeta y de mucha locura, eso sí.
Manuelito Canela.
Genio o ingenio, muy buenas tardes. Muchas gracias, estamos a sus órdenes.
Bueno, estamos en esta fiesta del cine que se hace aquí en Puerto Vallarta con el Festival Internacional de Cine 2019, que estará a partir de este lunes 11 de marzo hasta el 22 del mismo mes, con una serie de películas bien interesantes que van a dar mucho de qué hablar. Ya nuestro buen amigo César Gilaverde se echó una que se llama La Mujer que Vino del Mar y que en inglés, si no mal recuerdo, se llama Ondine, no sé cómo se pronuncia.
Ondine, sí, es el nombre de la mujer que... la película se llama La Mujer que Vino del Mar, y cuyo nombre en la película, y también es el nombre de la película, se llama Ondine. Lo que pasa es que, imagínate, no llamaría mucho la atención.
Así es, a nadie le diría nada. No, pero la cuestión es que hay una... para todos aquellos cinéfilos, esto es un banquete de películas, de filmografías, que usted va a disfrutar en muchos horarios. Desde las 11 de la mañana, ¿no, César?
Bueno, mañana hay película desde las 9, pero no solamente hay películas, sino que también hay conferencias. Y hay una serie de talleres. Claro, los talleres sí son un poco limitados porque tienen la restricción de 20 lugares y generalmente los estudiantes de arte copan ese espacio. Pero lo que sí es importante es que el resto de los eventos son abiertos y son gratuitos. Lo único que hay que hacer es venir para acá y bueno, consultar en Facebook la página del CUC, y ahí van a encontrar los programas de las películas. El invitado especial de honor en este Festival 19 es Chile. Y bueno, entre otras cosas, la cinematografía de Chile va a estar muy bien representada aquí. Y bueno, también hay otros capítulos, digamos que ya son una tradición de Puerto Vallarta, como el Premio Maguey y otros más.
Bueno, obviamente la sección oficial, la sección académica, sección gourmet, sección infantil, sección de adulto mayor y sección ambiental, que todas ellas tienen... entre películas y charlas que van a estar muy interesantes para todos aquellos que gusten venir a este tipo de eventos, que de verdad vale mucho la pena. Por ejemplo, aquí en la sección gourmet, el miércoles 20 de marzo va a haber una película que se llama El Chef.
Ah, esa está buenísima, se los recomiendo.
Otra que se llama El Viaje, que es a las 7 de la noche el viernes 15 de marzo. La Fiesta de la Vida, el jueves a las 7. Sushi a la Mexicana, a las 7 de la tarde el próximo jueves. Pero esa va a estar en la Escuela de Gastronomía del Centro Universitario de la Costa, sí. Allá por la Avenida Francisco Medina Asensio, casi esquina con Libramiento Luis Donaldo Colosio.
Y la Fiesta de la Vida es así, si alguien vio Festín de Babette, bueno, pues va a tener un referente. Realmente Es la fiesta de la cabeza, uh-huh. Es el nombre original de la película. Vale la pena a los cinéfilos y que les guste la comida de ahora sí que de altura, pues no se pierdan esa película.
Oye, que hay una que se llama La sombra del caudillo, que también fue una película en un tiempo prohibida, ¿no?
Muy así, desde luego.
Martín Luis Guzmán, ¿no?
Sí, bueno, con ese motivo tuvo que huir del país y en el exilio y bueno, pues en realidad es un autor de primera línea y la película sí estuvo enlatada muchísimo tiempo, estuvo prohibida y bueno, ahora cuando uno la ve dice, ¿y por qué la prohibieron? La verdad no
ni entiendes por qué. No, yo de hecho cuando la vi en la Cineteca estaba con mucha ansiedad de ver por qué uh-huh. era el suspenso, pero la verdad es que
pues era así como un retrato muy realista.
Bueno, esta película va a estar La sombra del caudillo a las 11 horas, mañana martes 19 de marzo. Perdón, el martes 19 de marzo.
¿En qué lugar?
En el auditorio Dr. Armando Soltero, uh-huh. aquí en el Centro Universitario de la Costa. Bueno, hay un montón de películas. Vean, de veras, échanle un ojo a su cartelera ahí en Festival Internacional de Cine Puerto Vallarta, cucudg.mx, y ahí van a ver en la parte que dice programa, porque de veras sí te van a tener buenas cosas que disfrutar. Y bueno, vamos con nuestros invitados. Tenemos a nuestro buen amigo Arturo Dávila, quien es director, subdirector de cultura del Instituto Vallartense de Cultura, aquí del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. ¿Cómo estás?
Bien, gracias Miguel Ángel, gracias por el espacio a los tres.
Y también hay un festival muy importante del que seguramente nos van a hablar.
Claro.
¿Y
cómo te llamas? ¿Por qué no nos
presentaron? Fernanda Rodríguez, coordinadora de eventos del Instituto Vallartense.
Coordinadora de eventos del Instituto Vallartense. Bueno, pues tenemos esta, pues este festival que ha sido, pues es la segunda ocasión que
realiza. Tercera edición.
Tercer año. El tercer año que se hace y que bueno, tiene mucho que ver con una bebida pues es con identidad, pues si no para vallartense, sí por lo menos de Cabo Corrientes o parte de la región, y que también fue, o durante mucho tiempo fue muy estigmatizada, no sé si por lo fuerte que era, por el grado de alcohol que tenía, o porque era competencia del tequila.
Si ustedes saben alguna de las teorías, existe, sí que estuvo vetada muchísimos años, de hecho, el primer Damajuana estuvieron charlando los cronistas de Huachinango, Bahía de Banderas, Vallarta, sobre cifras curiosas, datos relevantes, historias raras alrededor de la época de prohibición. Y, por ejemplo, hablaban bien interesante de las familias. Había mucho control en Valle, en lo que eran las peñas, entonces había muchas familias que se mudaron de la zona de Cabo Corrientes a la parte, digamos, de la Peñita, de Jaltemba, todo esto, porque lo pasaban directa el producto. Entonces hay apellidos que están allá y en Nayarit que no están en las peñas, por ejemplo, que fue a partir de, hablaban de esto, de que era parte este comercio negro, tráfico que había de la raicilla. Justo hablaban ayer Jorge Carvajal, que ese momento lo comentamos, que es un buen amigo y uno de nuestros, los que siempre creyó en el festival.
Hijo de
Tino,
Florentino
Carvajal. Justamente, y hablaban de otra vez de la época de prohibición de la raicilla, y hablaban de, si no recuerdo mal, de justamente lo que decía Miguel Ángel, un tema de alcohol, pero también había un tema de, como de... De hecho, el mismo nombre, ¿no? Por ejemplo, hay un tema con que, ¿por qué se llama raicilla? Y hablan de que es porque hace referencia a la raíz, pero en realidad no hay ningún tipo de prueba al respecto. Y decían que no les que estuvo prohibida porque empezaba a haber tema de otro tipo de mezcales o destilados, y la raicilla estuvo como relegada por acá un tiempo. Pero bueno, aprovecho rápido y como introducción para decir que el Festival Damajuana, del cual hablaremos si nos permiten, tiene una parte, como cada año, de una parte importante de programación en torno a la información, discusión, debate, que sucede en los sábados y domingos de 10 de la mañana a 12 y de 10 de la mañana a 1. Y ahí va a haber gente de la UNAM que viene a hablar de temas de la biodiversidad en torno a la producción de la raicilla, los destilados de agave en la mesa. Ellos son dos doctores de la UNAM, Ignacio y América, perdón, y ya el domingo tenemos charlas en torno a la denominación de origen y otros sistemas de protección. Como ustedes saben, ya la raicilla está por lograr la denominación de origen, el registro.
¿Quién se la pelea? O sea, ¿quién pide tener la...
Son 16 municipios y uno de Bahía de Banderas. Digamos, este dato nosotros no somos los expertos. Generamos el espacio para que se pueda discutir de esto en la rueda de prensa, que hoy ya lanzamos la rueda de prensa del festival. En la mañana Jorge justamente amplió mucho en el tema de la cómo va la denominación de origen. Son plazos específicos legales que tienen que cumplir, pero está en proceso. Pero aquí vamos a poner también el tema en la mesa sobre otros sistemas de protección, que hay toda una movida, digamos, alternativa en torno a otras formas de protección que no sean las denominaciones de origen. La legislación prehispánica, que ha dado mucho debate, porque hay una separación grande entre gente que dice que está comprobado que nunca hubo destilación prehispánica y otros que sí. Viene un arqueólogo, un maestro de Lina, de Colima, de la zona de Comala. Y finalmente terminamos con una experiencia bien interesante de un hombre que conocimos en Mascota, don Toribio Quintero, técnico forestal que está trabajando con comunidades ejidales para dos razones principales. Mantener un equilibrio ecológico en los bosques de la zona alta de Talpa para que ellos mismos puedan seguir produciendo agua y condiciones naturales propicias para que la raicilla y la lechuguilla, en este caso, se siga dando de manera natural. Pero también están generando las primeras tabernas comunitarias ejidales, que son las primeras experiencias.
¿Tabernas comunitarias ejidales? ¿En qué consisten?
Bueno, no sé, es justo lo que viene a contarnos. Digamos, él trabaja con los ejidos particularmente y están, digamos, sistemas de explotación, digamos, ya de la raicilla, supongo que para venta, pero trabajando directamente con las comunidades ejidales en torno a crear tabernas comunitarias, donde entiendo que todos explotan y todos se benefician de esa explotación. Desconozco a profundidad el tema.
Pero si alguien quiere conocerlo, pues precisamente con ese motivo
eso sería,
el festival ofrece esas opciones. Lo que sí está muy claro es que esta bebida, y obviamente con su búsqueda de protección en términos de la denominación de origen, pues es, a final de cuentas, un símbolo regional, es un factor identitario y por lo tanto está cargado de una serie de pues de riquezas y de símbolos, muchos de ellos, bueno, por su naturaleza son intangibles, es decir, lo material es el efecto del que te lo tomas, pero sí son patrimonios culturales, eso forma parte de un patrimonio cultural, y bueno, no, México tiene varias regiones donde producen una serie de destilados y demás, y el que esta región cuente con un, ahora sí que con el suyo propio, pues merece la pena cuidarlo, propiciar que haya la explotación, una relación ecológica que sea distributiva y que pues permita a las personas formar un tipo de colectivo donde la producción y el consumo vayan juntos. Además son, bueno, tienen alcohol y entonces implica también toda una cultura en términos de respeto, ¿no? De la obligación de que obviamente te excedes, te pierdes, pero al mismo tiempo es la idea de que la educación en estos términos va generando también equilibrio, tiene un valor también ya culinario importante. Este tipo de bebidas, por ejemplo el tequila, a diferencia de casi cualquier otra bebida en el mundo, puede servir como aperitivo, puede uno seguir consumiendo durante la comida y además también puede ser consumido como digestivo. Esto lo comparte, por ejemplo, el tequila, pero ningún otro más. O sea, sería imposible, por ejemplo, tomarse un digestivo tipo, por ejemplo, coñac o un licor fuerte, estregas y demás, como aperitivo, ¿no? Entonces, estas cualidades, bueno, pues tienen una singularidad que merece la pena conocerlas, disfrutarlas, cuidarlas y que formen, pues, desde luego, un parte del patrimonio cultural de una región.
7:15 p.m, vamos a hacer la primera pausa de este espacio y vamos a seguir platicando con Arturo Dávila sobre este festival de raicilla damajuana. Continuamos.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos.
La tarde ya con 19 minutos, continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos platicando con Arturo Dávila y con Fernanda Rodríguez, quienes están aquí para platicarnos acerca del Festival de la Raicilla, que se llama Damajuana, Y que bueno, Damajuana, ¿por qué? ¿Dónde viene este tema de la Damajuana? A ver, platíquenos un poco.
Es breve, pero lo que nosotros en su momento, para definir el nombre, nos echamos un clavado a ver, y como decía don Manuel hace un momento, es el ánfora esta, que es de cristal, es muy redonda, tiene una pequeña cuello muy delgadito, muy delgado y muy corto, y entiendo yo que el doctor va a saber más la fonética y la raíz, pero es una palabra francesa que creo que era como Damjan o algo así, pero era como se le nombraba porque emulaba las curvas de una mujer con caderas prominentes, y es muy típica en Europa, digamos, todavía en España uno, pues, si quieres ir a los vinos de granel, te sacan de una botella de una dama parecida, que vienen siempre protegidas con mimbre, con algún tipo de aquí lo hacían con soguilla o alguna cosa.
Con tule.
O sea, con tule, y se transportaba pues en las naves, en las estas de las mulas, ¿no? Ahí se llevaban. El tema de la Damajuana también es muy importante. A mí en particular, por mi formación de arquitecto, me parece que es bonito, aparte de la referencia, porque Freddy Romero lo utilizó mucho en su arquitectura de Vallarta, en el Gringo Gulch. Pues uno ve fachadas con botellas. Él usaba uno mucho de la Guadalupana, un tequila que no existe, y las damas las ponía enteras. Y
como filtros de luz, ¿no?
Como filtros de luz, como ventanas, y claro, y aparte de forma la luz de una manera bien interesante. Entonces, utilizamos la Damajuana, que ya no hay muchos ejemplares comercialmente, pues no se ven, pero hemos llegado a ver en algunas tabernas de Cabo Corrientes todavía una Damajuana.
Hay que darse una vuelta por allá para disfrutarlas. Por cierto, aquí había una casa, no recuerdo ahora la calle, pero es la que va derechito de lo que es el Muelle de los Muertos, el moderno Muelle de los Muertos. Ahí había una casa, pues de las viejitas, que de repente con las construcciones nuevas empezó a desaparecer. Sí, pero claro, esa casa precisamente tenía por lo menos unas 5 damajuanas en su muro para penetrar luz.
Padrísimo.
Desafortunadamente, pues ya la tiraron.
La casa que está que es de Wolf, la que está frente al Kimberly, ¿se llama? La casa Kimberly. Justo la que está enfrente todavía tiene una damajuana que ya está rota. Esa nos queda pues ahí del centro cultural, pero ahí está todavía la damajuana de que usó Wolf y Freddy Romero.
Son elementos bien interesantes que, bueno, vale la pena pues tener en cuenta y saber que existen.
Pues tiene que ver con el tema de la identidad. O sea, es muy bonito como una bebida, estamos hablando de un tema de destilados, incluso se incorpora en la arquitectura, ¿no? O sea, es como, pues es un registro cultural bien bien bonito. O sea, no queda solamente en la parte de la tomada, digamos, que es lo que, antes de pasar justo con Fernanda, que si quieren nos amplíe un poco más, pero justamente lo que nosotros queremos abrir la perspectiva y nosotros siempre decimos que cuando te tomas un trago de raicilla o de cualquier otro mezcal destilado, pero en el caso de nosotros la raicilla, te estás tomando un paisaje entero, pues ese es
un lumbre.
Son paisajes, claro, paisaje caliente, sí. pero sí un paisaje.
Pero sí es un pedacito de historia, y sobre todo, pues, bueno, pues es esta idea de identidad, y hay una serie de instrumentos que van teniendo su personalidad porque están asociados precisamente a este producto, y todo ese conjunto es lo que llevamos el producto cultural inmaterial que es susceptible de ser patrimonio de un lugar. De ahí la importancia de que tengan estas formas de protección para que no cualquiera lo pueda hacer. Y no es una cuestión solamente de impedirles a los otros que lo hagan, sino que hay una manera específica de hacerlo, y si no hubiese ese control, pues cualquiera podría perfectamente sustituir un paso por otro. En el caso de los tequilas, por ejemplo, para acelerar los procesos, de pronto empiezan a usar una clase de azúcares como de piloncillo, etcétera, etcétera, que le aceleran el proceso. Y al final de cuentas, pues resulta algo que no responde a la esencia de los productores.
Ahora,
¿no?
En ese aspecto, ¿no hay ahorita una especie de auge por producir la raicilla, y los precios están, afortunadamente, a muy buen precio, o todavía se puede pensar como el tequila, que fue tan barato que hasta don Juan Legido, un grupo español de hace 50 años, decía: yo no bebo tequila barato, porque realmente valía 20 centavos una copa en las cantinas en mi época de juventud.
Pues sí, el tequila durante muchos años fue una bebida como despreciada años. Porque era como para gente pobre barata. Y que poco a poco con el tiempo, en los 90 me acuerdo que
tenemos tequilas que de 800 pesos la botella o 1000.
Pero ¿sabes qué? Dicen que las damas fueron las que le impulsaron al tequila con la cuestión de los cócteles, las famosas margaritas. Entonces,
y se presta también la raicilla
para
hacer
cócteles. Mucha.
Sí, a ver, de hecho vamos a tener un stand de mixología, incluso las marcas que llevan sus botellas tienen toda la libertad de llevar a su mixólogo, y ya nos ha pasado que en otras ocasiones han llevado a su mixólogo y ofrecen bebidas. Creo que había un mixólogo que estaba haciendo bebida original, pero la mayoría combinan las que ya conocemos, como la margarita, pero en lugar del tequila, el raicilla.
De hecho, ya desde hace ya varios años ha estado buscándose darle fuerza a esta cuestión de la raicilla.
Sí.
Los productores están organizando, se están haciendo un trabajo muy interesante para destacarla. Y de hecho, por ejemplo, acaba de hacerse un festival también de raicilla aquí en Bahía de Banderas. No tuve oportunidad de ir, pero me imagino que tendría alguna característica similar que se va a hacer aquí, o cuál sería la diferencia, por ejemplo, que se va a hacer con el de este.
Tuvimos la oportunidad de ir al día de ayer allá al festival. Los organizadores de verdad son súper buena onda. Nos dejaron anunciar por el micrófono nuestro festival Dama Juana. Nos habíamos encontrado en Mascota una vez, compartimos ahí la mesa, el alimento. Pero sí, definitivamente es un festival, el de nosotros es un festival muy diferente. Nuestro festival tiene un corte completamente cultural, definitivamente, y el de ellos está un poquito enfocado hacia el turismo. Uh-huh. Tanto que fue en la Marina de Nuevo Vallarta, pues el lugar ya indica exactamente pues el turismo, ¿no? Y pues nosotros estamos en la isla del Río Cuale, que aparte le queremos volver a dar vida a esa islita que en algún momento fue la isla de los niños. Y ya hemos tenido varios, además del Dama Juana, de los dos pasados, se han dado varios festivales ahí que han tenido mucho éxito, y creemos que es un espacio propicio para cualquier tipo de festivales, pero el Dama Juana se queda ahí, o sea, es un...
Entonces, ¿hay algo atractivo? Aparte de lo que es propiamente la raicilla, ¿hay otros atractivos culturales o artísticos?
Sí, tenemos un programa muy, muy completo que abarca los 3 días. Empezamos el día viernes, que es solamente como una gala de bienvenida, no hay todavía stand ni venta, solo es una gala de bienvenida donde recibimos al maestro Mardonio Carballo, que ahora es director nacional de culturas populares e indígenas de la Secretaría
urbanas,
de la Secretaría de Cultura.
Bueno, vale la pena hablar de este personaje central. ¿Pueden referirse un poco para que la gente conozca y sepa, y además otras recomendaciones para quienes quieran verlo? Porque bueno, él tiene, sí es una institución en ese aspecto, y vaya, es así como, es una presencia como de primer nivel, ¿no? Si fuera fútbol es como haber traído a Messi, ¿no? Entonces hay que destacarlo, ¿no?
Claro, doctor, tienes toda la razón. Mardonio Carvalho, estamos bien contentos de que esté Mardonio aquí, porque primero lo buscamos por lo que ahora representa en términos de su puesto político, ni mucho menos, sino porque es un hombre, como bien dice el doctor César, que es fundamental para entender la diversidad cultural de nuestro país. Su eje de trabajo ha sido siempre la diversidad cultural. Él es un poeta náhuatl, es un hombre de familia indígena directa, él es de la zona frontera Veracruz con la Huasteca, entonces está muy vinculado, por ejemplo, obviamente al huapango, ¿entiende?
Aguardiente, tal vez, allá también.
Sí, claro, destilan también, pero es un tipo que entendió y lo pudo plasmar de muchas formas el tema de la cultura amplia del país. Entonces tiene, por ejemplo, muchas publicaciones, tiene un libro muy lindo que se llama Cholo, tiene libros en torno al Día de Muertos, pero en la tradición más indígena, no solo evidentemente en Michoacán, sino en otras geografías del país. Pero tiene también ese espacio por la razón que quizás es más conocidos, porque tiene un espacio con Carmen Aristegui que se llama Las Plumas de la Serpiente, que se volvió un espacio bastante interesante en el noticiero, donde siempre evidentemente habla de un rasgo cultural indígena del país, y eso lo llevó ya antes a otro nivel, que me parece que es un programa a quien está interesado en estos temas, que es fundamental, que se llama La Raíz Doble, del canal cultural del gobierno con Aculta. Está todo en YouTube, en el canal de Conaculta. hay un montón de temporadas, y él está totalmente vinculado a todo lo que tenga que ver con identidad indígena o multiculturalidad en el país. En ese sentido, nosotros lo invitamos a que venga a la apertura por una razón muy específica. La apuesta es que él pueda dar un panorama mucho más amplio de lo que representa justamente un elemento como, en ese caso la raicilla, que es un mezcal más, como un elemento para reforzar y dar identidad. Y más en una ciudad como esta, que es turística, de naturaleza turística, donde creemos que vehículos como la raicilla son fundamentales para reforzar y poner temas de identidad, que al final pues le van a reforzar también como una ciudad turística. Pero Mardonio Carballo, lo que estamos seguros que va a venir a dar es esta visión amplia de lo que significa la identidad a través de los mezcales, porque ya él en sus programas ya tiene acercamientos al tema de la polémica que hubo con el mezcal de Oaxaca, queriéndole cambiar el nombre a Comil, y tiene un programa sobre eso. Tiene el tema de los fermentados, de los pulques, y tiene, y aquí si me permiten voy a hacer el puente y contaré una anécdota, o sino que Fernanda la cuente, porque en realidad es la que me la contó. Él tiene un programa de La Raíz Doble dedicado enteramente a los cardencheros de Sapiorís, que son los estos hombres increíbles, cardencheros de Sapiorís, que con ellos cerramos con música de DJ, pero realmente el programa engalana su cierre con la presencia de los cardencheros de Sapiorís. Premio Nacional de las Artes en México en el 2008. Es un trío de Durango, del desierto de Durango. Son sotoleros, ellos producen sotol. Pero lo que tienen de interés es que son los últimos sobrevivientes del canto cardenche. Es un canto en extinción, es el último grupo que lo canta de manera lineal con la tradición a cuestas. El día que ellos mueran se acaba el canto cardenche en México de manera original. No hay más, se acabó. Y es un canto, yo lo pongo en términos de, es el blues mexicano, pero sin instrumentos, es un canto a capela. Son lamentos y tiene que ver con, es de después de la colonia, y justamente retratan las escenas de trabajo intensas que tenían en las haciendas.
Pero los jóvenes no tratan de aprender
eso. Ya hay canto cardenche joven, pero el canto cardenche, ellos son de los tataratataratatara, que lo siguen cantando sin alterar ni una sola letra, ni una sola composición. Y de hecho lo rescataron de los álbumes de culturas populares que tenía la Secretaría de Cultura de México, que registró ahí, y ellos lo están reincorporando. Uh-huh. Mardonio Carballo tiene un programa dedicado a ellos enteros, y cuando ellos se enteran de que viene Mardonio, algo ya, así.
Sí, bueno, para empezar ya conocían el festival, claro, eso.
En Durango.
En Durango conocían ya el festival de Namajuana. Y sí, cuando se enteraron que venía Mardonio el sábado, porque aparte se regresa el domingo, y ellos llegaban el domingo en la mañana, no se iban a encontrar, pues los señores dijeron, queremos coincidir, y cambiaron todo su itinerario para llegar el sábado y poder estar con Mardonio.
Pues razón de más para no perderse este festival. 7:32, hacemos una pausa y continuamos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
7:36, continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y porque la educación es cultura, en cultura animal nos importa mucho, porque de ahí el respeto a cualquier ser vivo, pues nos identifica como seres civilizados. Por eso tenemos mucho interés en que usted conozca temas de este tipo, y hoy Mónica Díaz nos va a hablar acerca del vínculo de la violencia humano-animal. Mónica, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos a todos.
¿Qué hay atrás de esta violencia hacia los animales, Mónica?
Pues verás, ahí te va. Yo pertenezco a Sociedad Animal, una asociación civil con causa no humana, y la verdad es muy difícil para nosotros poder difundir información que pueda ayudar a mejorar la relación humano-animal, ya que nos hemos topado frecuentemente con la principal barrera, que es a la gente no le interesa el tema del maltrato animal, no le interesa el tema del abandono en las calles, pero sí le molesta y mucho el foco de infección que puede provocar la cantidad de fauna doméstica hurgando la basura y las heces que estos animales en las zonas públicas. La gente no se da cuenta o no quiere reconocer que los principales culpables de esta población sufriendo las calles son ellos mismos, que indiscriminadamente se deshacen de su mascota cuando se dieron cuenta de que no es un muñeco de peluche, que resultó ser un ser que requiere de tiempo, dinero y esfuerzo. Es ahí cuando ellos mismos generan un problema social muy recurrente en nuestra cultura. ¿A qué voy con este comentario? Me gustaría aprovechar la oportunidad para que por lo menos la audiencia de este programa se entere de que no solo existe el tema de maltrato y de abandono de animales de compañía como problemas sociales, existe otro mucho más impactante, inclusive para los que tengan un desinterés absoluto en el bienestar animal, y es la vinculación tan estrecha que existe entre la violencia humana y la violencia hacia los animales. Para muchos será muy difícil de creer que exista esta relación, sin embargo, se ha comprobado que sí la hay. En Estados Unidos se ha logrado evidenciar que la mayoría de los asesinos en serie fueron en algún momento de su vida abusadores y asesinos de animales. Y bueno, no nos vayamos tan lejos. Recordemos el caso tan dramático que sufrimos en México, concretamente en el municipio de Aquiles Serdán, Chihuahua, de los niños que asesinaron a otro niño. Niños que eran entre 11 y 15 años de edad. Después de lo sucedido, los padres de familia de estos niños manifestaron que ya habían notado que sus hijos capturaban y mataban los animales del barrio. Nunca creyeron que fuera a ser un ejercicio que los impulsara sin compasión a matar a otro ser humano. Un niño que era conocido de ellos, tres de los asesinos eran sus primos, que era más pequeño que ellos. Christopher tan solo tenía 6 años. Es importante que nuestra sociedad y nuestras autoridades despierten a estas realidades y tomen con mayor seriedad el tema de la violencia hacia los animales, que no es más que un foco rojo que se enciende cuando existe atrás más violencia, por desgracia, hacia el interior de los hogares. Generalmente las víctimas de los psicópatas, que en su mayoría han sido hombres, pero también ha habido mujeres agresoras, los más vulnerables son los niños, los ancianos, la pareja que demuestre mayor sumisión y, por supuesto, los animales. Es por eso que el día de hoy, en esta charla, quise tocar este tema para que la gente que cree que los protectores de animales solo se enfocan en eso, en ayudar a los animales, hagan a un lado esa idea y comience a entender que nuestra intención principal, nuestra misión, es mejorar nuestro entorno, tratando de erradicar algunos de los problemas sociales que afectan al humano, pero también a los demás seres vivos. Y lo único que pedimos es que nos den la oportunidad de difundir estos temas, que para muchos serán novedad, y para otros será un medio que ayude a resolver sus propias situaciones de vida. Muchas gracias, y por favor no tiren basura en las calles, ni en las playas, ni en los ríos.
En ninguna parte. Muchas gracias, Mónica. Hasta la próxima.
De nada, gracias a ustedes. Buenas noches.
Pues ahí está lo que le comentábamos. Si respetamos a los animales, vamos a respetarlos un poco más a nosotros mismos como seres humanos y vamos a tener una mejor sociedad. Por eso es bien importante que tengamos un poco de conciencia sobre este tipo de temas. Y, por cierto, como decía Mónica, no tiren basura, no generen basura, guárdenla en sus casas cuando la tengan, traten de no usar plásticos y traten, por supuesto, de ser limpios, porque eso nos hace mejores. Y bueno, ahora sí, mis queridos amigos, sigamos con la Dama Juana y este Festival de la Resilla, que tiene un montón de actividades. Vámonos rápido con ellas, ¿no? Es las 7 de la noche, gala inaugural, conferencia con el maestro Mardonio Carballo. Así es que ya saben, 7 de la noche, apuntadísimos.
Este viernes.
Y es en la explanada.
Es ahí en la explanada. Todo sucede en la explanada de la
centro
isla.
Centro Cultural Cuale.
Así es, uh-huh. El Centro Cultural Cuale. Y pues bueno, ya el sábado, bueno, ya
les... No, y a las 8, te faltaba a las 8 el viernes.
Ah, es que es después de la... De la
música de banda.
Después de la charla con Mardonio.
Música de banda, pero no de la fea, sino de la bonita.
Banda de municipal. La banda de música del municipio de Puerto Vallarta estará deleitándonos por ahí con algunos, pues, ¿qué serán? Danzones para...
Vaya
a regar la noche.
Y vaya además vamos a regar la polilla ahí con el danzón.
Vamos a ofrecer ahí unas degustaciones de resilla y de unos bocadillos por ahí con un restaurante muy en particular que nos va a dar unos platillos, bueno, unos bocadillos.
Sí, bien, está bien, buen patrocinio. Al sábado 16 de marzo es Foro de Majuana en el auditorio también del Instituto Vallarta de Cultura.
Sí, pues sí hay que decir.
Luego a las 10 una charla, bueno, hasta las 10 la charla, ¿no?
Es el sábado, sí, lo que ya platicaba Arturo de este foro que le hemos denominado Foro de Majuana, que son los dos días a las 10 de la mañana, y la inauguración a las 12 del día del sábado, a las 12 del mediodía, es la inauguración oficial. Corte de listón, autoridades, el acto protocolario oficial y ya, a ver, ahora
vete por partes. Primero, a las 10 va a estar el doctor Ignacio Torres García de la UNAM.
Sí.
Listo, 10 de la mañana. A las 11, la charla, los destilados de agave en la mesa. Va a estar el doctor, la doctora América.
América Minerva. Delgado.
Lemus, ok, a las 12 ya habíamos hablado acerca de la Damajuana Festival, la inauguración. ¿Qué va a haber en la inauguración?
En la inauguración, después del corte listo, vamos a tener Folclor Aramara, que son una agrupación de son jarocho.
Ah, mira.
Bueno, ahí nos van a acompañar ellos en la inauguración. Y ya después, pues para comer a la mediodía, pues vamos a tener una oferta gastronómica también.
Que se llama Saboreada Raicillera.
Y vamos a tener una Saboreada Raicillera a un costo muy bajo, muy accesible.
Es lo único que se cobra.
Es lo único que se cobra.
Uh-huh. 100 pesos por una saboreada raicillera, que es como una cata, pero le llamamos saboreadas.
Pero al final de cuentas ya no son bebidas, ese precio es excepcional porque ya no son bebidas pues baratas, ¿no? En ningún sentido.
No.
Y bueno, y además, aparte si hay un comercio, si hay una mercadotecnia, hay muchas cosas, pero al mismo tiempo sí hay un reconocimiento de que no se trata de procesos sencillos y que la complejidad de cierta clase de mezcales, de cierta clase de destilados y demás, requieren de una serie de prácticas que si se siguen al pie de la letra pues no es algo sencillo, ¿no? Claro. Pero por eso ahora pues hay muchas bebidas que se están revaluando y hay muchos mezcales cuyas botellas así que no son el non plus ultra sí te cuestan 500, 600, 800, 900.
Pues es lo que está pasando con el famoso Sotol. Están haciendo marcas bien interesantes y ya está bien caro el producto. Pero bueno, vamos a continuar con esto para que el público sepa de qué se trata. Bueno, ya habíamos dicho a la 1 el Folclor Aramara, a las 2 Gastronomía Saboreada Raicillera, a las 5 Cabalgata Charra. También Charro va a ver.
Así es, nos acompañan, ya sería el tercer año. Cada año nos han acompañado los charros. Comienzan el Faro del Malecón y se van en cabalgata hasta la isla y los acompaña una banda, la banda La Tirrona, banda tradicional, la que conocemos, y pues ya se queda una hora más ahí en la explanadita, pues para que la gente también disfrute de la banda, mientras los caballos están, no sé, los caballos bailadores están con el floreo de soga y ahí nos van a dar pues un show, un espectáculo,
una chavos. Buena velada, porque después sigue Agave Sound, que es jazz fusión, Cienfuegos Music, también es jazz rock, y Frank Sinotra, también jazz fusión, que va a estar hasta las 9 a partir de las 9 de la noche.
Esa tarde, nomás para apuntar, lo que queremos es, ya verán, tenemos una tarde noche sábado más un poco más refrescante, más joven, con propuestas un poco más jóvenes. Agave Sound es una banda local muy buena, con unos temas que están sacando ahora nuevos, que escucharán. Y Cienfuegos es un esfuerzo que hicimos importante desde la cultura por traer una banda joven que está sonando mucho y que es un jazz mucho más contemporáneo. Porque queremos también que no necesariamente toda la gente se tenga que sentar a escuchar un concierto. El jazz, digamos, es para apreciación a la gente que lo aprecia y que le gusta, pero también puede estar otra gente que no le interesa estar sentado. Puede estar conversando, tomándose una raicilla, una mixología, lo que sea, y escuchando una muy, muy buena música de jazz, que son chicos que están sonando bastante bien. Cienfuegos, perdóneme, Frank Sinotra, lo interesante es que son de Colima. Quisimos también ampliarnos hacia la costa, ya no todo estar siempre a Guadalajara. Y son unos chicos de Colima que traen una fusión también con trombón, percusiones, batería y con música un poco ampliada electrónicamente.
Bien, vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en De Genios Poetas y Locos.
Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
7:48, ya tenemos en la línea a nuestro buen amigo Sebastián Álvarez Hernández Álvarez, quien nos va a hablar acerca de Beautiful Boy. Él también está disfrutando de este Festival Internacional de Cine, pero ahí en Guadalajara. Sebastián, ¿cómo estás? Adelante.
¿Qué tal, Miguel? Sí, en efecto, ando de hecho ahorita en medio de las actividades del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Pero aún así me di un chance de ver una película que se estrenó en nuestra cartelera el pasado viernes. Esta cinta es Beautiful Boy. Es el sexto largometraje dirigido por el director belga Félix Van Groening. Beautiful Boy, Siempre Serás Mi Hijo, título que se le dio en México, basada en el libro homónimo, cuenta la historia del periodista David Sheff y la complicada relación con su hijo Nick, el cual desea convertirse en escritor, pero al ser incapaz de superar la adicción a un sinnúmero de drogas duras, caerá y recaerá en un vacío de tristes episodios psicóticos que poco a poco resquebrajarán los vínculos familiares. La cinta, bueno, desde un principio dramón como planteamiento, la historia de un padre que quiere salvar a su hijo pero no puede lograrlo. Me parece bastante acertada cómo maneja una especie de narrativa cíclica. ¿Qué quiero decir con esto? La película nos lleva a momentos de, digamos, de recuperación, para luego volver a caer, y esto se vuelve, digamos, algo que vuelve y regresa, vuelve y regresa. Y en este volver y regresar nos encontramos con imágenes, por ejemplo...
Adivino dónde estás.
Se soltó el jaguar.
Se soltó el jaguar, bueno, okay. ¿Con qué imágenes?
Disculpa, con imágenes de por ejemplo, la sangre toma un papel importante. Sangre que se funde con opioides y reingresa al torrente sanguíneo como una descarga de euforia y arrepentimiento. Sangre provocada por una sobredosis que escurre de la nariz implorando amor. Y pues obviamente también una sangre que comparten el padre y el hijo, ¿no? Que no se pueden quitar, que no se pueden ahora sí que separar de esa sangre, la misma sangre que corre por sus venas, que ya en un punto casi climático de la película, pues es lo único que los mantiene juntos, porque todo lo demás se ha perdido, ¿no? El padre que mide a su hijo en días de sobriedad, en años universitarios, en memorias de una infancia feliz que ahora se vuelven tortuosos recuerdos de todo lo que se perdió, y que en un punto de desesperación incluso él mismo experimenta con las drogas para poder por lo menos dilucidar un poco qué es lo que está pasando por la cabeza de su hijo, ¿no? Pues ahora sí que es una cinta que habla de un dolor que se marchita, que se pudre y pues se resana con reticencia, con negación y con la impotencia de no poder encontrar la salida a un viaje aparentemente eterno, que es la adicción, ¿no?
Claro. ¿Qué calificación le das, Sebastián?
Esta película para mí se llevó un 7. Uh-huh. Siempre, ya sé que aprovecho después de decir la calificación para explicar tal vez por qué tan bajo, por qué tan alto. Uh-huh. Creo que, a pesar de que la cinta hace un retrato muy, muy interesante y maneja una narrativa muy... acertada, creo que esta cuestión cíclica sí hace que pierda un poco, digamos, el efecto, porque se vuelve predecible hasta cierto punto, pero aún así es bastante recomendada. Las actuaciones de Steve Carell y del personaje de su hijo, ahorita no recuerdo el nombre, son pues muy 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 buenas.
Bueno, vamos a darle una oportunidad, porque Steve Carell así como que no creas que me gusta tanto, pero ya que me estás recomendando, voy a echarle un ojo. Sebastián, muchas gracias. Sigue disfrutando la película.
Gracias a ti, Miguel. Nos vemos pronto.
Hasta pronto. Ahí está Sebastián Hernández Álvarez con la sugerencia de esta semana, que es Beautiful Boy. Y continuamos con el domingo 17 de marzo, domingo familiar. Espero que toda la familia pueda echarse una vueltecita ahí al Centro Cultural Cuale.
Así es, pues ya el domingo comenzamos nuevamente a las 10 de la mañana con el Foro Dama Juana y con la charla Denominación de Origen y Otros Sistemas de Protección, por Pedro Jiménez y Oasis Huerta, que viene de UDG, y quien Pedro Jiménez además tiene una mezcalería en Guadalajara y es fiel promotor de los mezcales. Uh-huh. Y que es además quien va a ofrecer las saboreadas.
Okay, luego.
Y luego después de eso tenemos charla de destilación prehispánica por el maestro Fernando González Osoya, quien viene de Colima. Uh-huh. Es de Lina. Uh-huh. es el arqueólogo. Y después tenemos la charla del manejo comunitario de la raicilla, un esquema de gobernanza local y de manejo sostenible, por el señor Toribio Quintero Moro. Y bueno, ya en la tarde tenemos a Raúl Cimental, ya con la parte musical, tenemos a Raúl Cimental, ensamble, que nos va a dar nuevamente jazz. Y después de eso ya comenzamos con algo más tradicional mexicano, ya nos abocamos un poquito más a darle como ese sentido mexicano, regional. Uh-huh. Y comenzamos con un mariachi, pues es un mariachi moderno, el que todo mundo ubica, conoce, que se llama Mariachi Nuevo Continental. Después de eso, nuevamente las saboreadas. Después tenemos la obra de teatro Delirios de la Taberna por los alumnos de la preparatoria Josefina Chávez San Juan del CU Arcos, quienes también se unieron a nosotros con el tema de la raicilla porque justamente en sus proyectos nace el interés de por parte de su maestra, la maestra Angélica, de pues darles esa opción más en la educación y la cultura.
Eso es a las 4 de la tarde.
Y eso es a las 4 de la tarde, ajá, exactamente.
¿A las 7?
A las 7 tenemos el mariachi tradicional de José Juan y familia Hurtado, que ese es un mariachi tradicional de cuerdas. Ajá. Y después cerramos con nuestro plato fuerte, que ya les platicaba Arturo, con los carrincheros de Sapioris. Lo que ya comentamos. Y ya, como decía también, como para no terminar tan triste la noche por el canto cardenche y tan lamentoso que es, pues vamos a tener ahí unos DJs que nos acompañan de la ciudad de Guadalajara, y ya con eso, pues para terminar la fiesta a gusto.
Bueno, pues ya tiene un muy buen pretexto para estarse dando una vuelta ahí en el Centro Cultural, cual Manuel Canela.
Buenas noches.
¿Ves? Pon atención, Manuel. Te estoy diciendo, es que tienen el sábado y el domingo listos para que usted vaya con su familia o vaya con los amigos a darse un agasajo, pues, de cultura y de educación aquí en el Centro Cultural, cual es gratuito, a excepción, creo que, de los
de las saboreadas.
Vaya, date una oportunidad. Y por supuesto también quiero saludar a nuestros amigos que nos estuvieron escuchando: a Fernando Rodríguez, a Anaí Macedo, Silvia Álvarez, Juan Emilio Cornejo, Laura Aguilar, Félix Ocaña. Y aparte, nuestra buena amiga Susana Carreño y Alberto Sosa, que nos estuvieron escuchando aquí a través de la radio. Y quiero, por cierto, nuestro buen amigo Alberto Sosa nos invita a Los Secretos de los Grandes, Teatro, Cine y TV. Va a hacer una conferencia en el Centro Cultural. ¿Cuál es un taller? Bueno, pues vente a platicar de ellos, si nos está escuchando Alberto, para que platiques más sobre esos temas. Y bueno, pues ese fue el tema de esta semana, la Dama Juana, el Festival de Raicilla. Espero que vayan, vale mucho la pena. ¿Vas a ir?
Sí, bueno, tengo un viaje programado, pero por lo menos voy a tratar de aprovechar un día,
¿no? ¿Podemos mandar un saludo a Florentino Carvajal?
Claro.
Esperamos que se recupere lo más pronto y ojalá lo podamos saludar en este evento tan importante, donde él es un personaje en la Raicilla.
Claro que sí.
Bueno, pues nos quedan 3 minutos para concluir este programa y les tengo una mala noticia. Pues no vamos a tener programa el próximo lunes porque hay puente. Así es que disfruten el fin de semana doblemente raicillero, porque de veras,
Sí, vale la pena. El domingo terminamos bien y el lunes
Así que ya saben. Por cierto, tampoco se pierdan la programación del Festival Internacional de Cine de Puerto Vallarta. Tiene un montón de películas que valen muchísimo la pena y que les aseguro les van a dejar... Si no, nada más un momento de esparcimiento, también de aprendizaje, porque...
¿cierto? Y todo es entrada gratuita, y bueno, pues hay que aprovechar esas oportunidades, porque además muchas de esas películas no se van a ver en los circuitos comerciales, entonces es la oportunidad para participar.
Aprovecho a saludar rápido a la directora Marina de los Santos, que nos está viendo. Ajá. Y les mando también saludos a ustedes, porque con ustedes guardo una amistad, así que me dice que está pendiente del programa. Así que desde aquí le damos un saludo también.
Un abrazo
también. A todo el equipo de cultura que está...
Trabaja fuerte, ¿verdad?
Sí. Para sacar el evento.
Bueno, hoy que tenemos 3 minutos más para recomendaciones, quiero recomendarles un libro que se llama Perdidos en la Traducción, de Michael Schussler. Se habla acerca de 5... estadounidenses, extranjeros que vivieron en México algunas aventuras no muy afortunadas, entre ellos, por ejemplo, Howard Hughes. ¿Te acuerdas de una película de Leonardo DiCaprio sobre un tipo que...
Claro, el de Lobo, ¿no?
De Bolsa. No. El millonario que hacía aviones.
El aviador.
Entonces, aquí te da una perspectiva más interesante.
Ciudadano Kane está basado también es Hearst, más bien, pero son este tipo de personajes.
William S. Burroughs, también una...
Un gran escritor.
Tremendas que vivió aquí. Es de los Beatniks, ¿no?
Sí,
que vivió aquí.
Y hay una tradición de anglosajones, uh-huh, ¿no? Que incluso desde el siglo XIX, pues está empezando por la señora Calderón de la Barca, ¿no? Que uh-huh, que detalla su estancia aquí, sus viajes, cómo lo trataban, el país y demás. Y ahí, entonces hay una larga tradición, Malcolm Lowry, bueno, Bajo el Volcán, y todas estas películas son realmente, hay toda una tradición de extranjeros que vienen a vivir a México, y este es un buen libro que...
Aparte está bien sencillo. William Burroughs también habla acerca de sus... De hecho, la mayoría de estas son lados oscuros de estos personajes. Marilyn Monroe, Edward James y Beth Raven, quien es el escritor de este de canasta de cuentos mexicanos. Véanlo, vale mucho la pena. Está bien Macario, facilito de leer. Macario es uno de los clásicos, padrísimo.
Burros es el del balazo a su, a, con la manzana.
Ándale, sí. Que, se, que jugó a Guillermo Tell. Y se le echó.
Con la esposa.
7:59. George Q, gracias. Nos escuchamos la próxima semana. No, queda hasta dentro de 15 días. Qué triste, no voy a estar con ustedes. Gracias, Fernanda.
Muchas gracias.
Gracias, Arturo Manuelito Canela. Gracias.
Muy buenas tardes.
Gracias. Gracias. Gracias, doctor, gracias. Aquí, Miguel Ángel Ocaña Reyes se despide y nos escuchamos hasta dentro de 2 semanas.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión, porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.